siempre contigo. El gobierno cubano analiza nuevas leyes que reforzarían la obligatoriedad del servicio militar en la isla. Condenas de hasta 9 años de prisión a cienfuegueros que protestaron contra los apagones. Intelectuales se suman a rechazo contra el hostigamiento del gobierno cubano a reconocido humorista. El opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov, interrumpe temporalmente huelga de sed, pero continúa en huelga de hambre. ONG denuncia que el gobierno de Daniel Ortega practica al menos 40 formas de tortura contra opositores nicaragüenses. Otro funcionario estadounidense de alto rango visitará China para abordar las tensas relaciones bilaterales. Y abre sus puertas Centro Internacional para investigar posibles crímenes de agresión cometidos por Rusia por su invasión a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención que se analiza en Cuba nuevas leyes que reforzarían la obligatoriedad del servicio militar. Ivette Pacheco amplía.
Hasta 5 años de cárcel podrían enfrentar en Cuba los jóvenes que evadan el servicio militar activo, según un proyecto de ley del Código Penal Militar publicado el sábado en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Al respecto, la activista Raiza Velázquez, quien en redes sociales publicó un video con su opinión al respecto, en conversación con Martí Noticias desde Alamar, La Habana, señaló:
"No estoy de acuerdo, si no estuve antes no puedo estarlo ahora. Eso están imponiendo a que los jóvenes tengan que ir más que obligados al servicio militar por miedo a ir preso".
Raiza tiene un hijo de 18 años en edad militar.
"Mi hijo no va a ir al servicio militar y él tampoco está de acuerdo con ir a nada de eso. Yo soy opositor al régimen, yo lucho por un cambio, lucho por la libertad de los presos políticos y mi hijo no tiene nada que hacer ahí".
En su letra, el proyecto de ley establece que quien con la intención de evadir definitivamente el servicio militar abandone la unidad o lugar donde preste el servicio o deje de presentarse cuando deba hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de 2 a 5 años. Sobre la propuesta, Martí Noticias recogió la opinión de Heidi Oyarzábal, hermana de Alexei Oyarzábal, un joven de 17 años que en 2022 se suicidó pasando el servicio militar obligatorio en la provincia Santi Espíritus. Desde la localidad de Paredes nos dijo:
"No estoy de acuerdo con eso, porque yo, mi criterio es que eso debería de ser algo opcional".
Según Heidi, la muerte de su hermano pudo evitarse.
"El 14 de octubre, 4:00 de la tarde, se dio un tiro. Sí se podía haber evitado. Él se suicidó porque él se sentía acosado por algunos oficiales ahí arriba y contra eso no se pudo hacer nada, no se pudo probar que lo tenían acosado y eso ahí quedó ahí".
En mayo de 2022, Giselle González García, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, negó ante la Organización de Naciones Unidas la obligatoriedad del servicio militar activo para los jóvenes cubanos. En relación al proyecto de ley del Código Penal Militar, desde La Habana, el periodista y activista Boris González Arena señaló:
"Lo que busca es desestimular cualquier movimiento contrario a la participación de los jóvenes en el servicio militar. Si la vida en la calle está tan difícil, imagínate tú, para los militares, y para los militares un montón, un ejército que está para cumplir la misión, que es la de reprimir, sencillamente ya podrás comprender cuáles son sus cuadros. Y entonces eso, quienes lo sufren muchas veces son los jóvenes que están al interior de la unidad militar".
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Tribunal Militar de Cienfuegos emite sentencia en contra de los manifestantes del poblado de Covadonga, municipio Aguada de Pasajeros. Tomás Cardoso informa.
El Tribunal Militar Territorial Central de Cienfuegos emitió sentencia en contra de 8 manifestantes del poblado de Covadonga que salieron a protestar en el mes de julio del 2022 por los prolongados apagones. Un 9º que estaba en libertad condicional en espera del proceso, Elier Alfonso Fonseca, logró salir ilegalmente del país. Los manifestantes fueron acusados de los presuntos delitos de sedición, desacato, sabotaje y robo con fuerza. Según la imputación oficial firmada por el teniente coronel coronel José Antonio Comas Llanes. Fueron sentenciados a 9 años de libertad Seife Carmona Méndez y Gianni Betancur Leiva, ambos miembros del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación. A 4 años fue condenado el Elisnaide Martínez Cañete y a 3 años de privación de libertad Roche Valentín Ibáñez González, Pedro Caride Santana y Jorge Armando Castañeda Terrero. Y a 2 años de privación de libertad Dagoberto Escobar Sosa y Marcos González Castro. Sobre este proceso y las altas condenas que recibieron los dos activistas, el líder de la organización opositora Juan Alberto Belanuez Ramírez nos dijo:
una vez más se ve la represión de la policía política en contra de líderes de la sociedad civil independiente cubana. Los sucesos de julio de 2022 en Covadonga fue espontáneo y no fue liderado en realidad por nadie. Fue un estallido social en un poblado cansado de los apagones, la miseria y la explotación por responsabilidad del régimen. La mayor sanción fueron contra los militantes del Movimiento Ciudadano, Reflexión y Reconciliación. No creo que sea justo acusarlo de sedición, cuando sedición es cuando alguien dirige una manifestación o un movimiento para hacer cambiar el régimen. Y esa manifestación no fue dirigida por ellos. Incluso ellos se suman a la protesta.
10 días hábiles tienen los familiares para apelar la sentencia, explica Juan Alberto.
La familia va a apelar la sentencia porque consideran que es una injusticia. Incluso es una falsa que los acusen de robo cuando fue la multitud del pueblo quienes entraron en la tienda y lo que hicieron fueron romper los artículos, porque fue una venganza contra el sistema.
El tribunal militar que emitió sentencia estuvo integrado por el teniente coronel Wilder Pérez Gamboa, la mayor Lisette Castro Rey, el teniente coronel Rolando Adel Romeo Delgado, el mayor Antonio Puerto Osorio y el capitán José Ramón Acevedo Cabrera. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y ha interrumpido temporalmente su huelga de sed el opositor Guillermo Fariñas, aunque continúa con huelga de hambre, la que lleva a cabo en su vivienda ubicada en la ciudad de Santa Clara, como lo manifestó a Martín Noticias su hija y vocera, Dios Ángeles Fariñas.
Informarles que por el momento ha cesado su huelga de sed. Hoy lunes 3 de julio de 2023, a las 4:55 de la madrugada, continúa con la de hambre. Cesó la de sed hasta el día jueves para esperar una respuesta de la Unión Europea. Debido a que ese día los eurodiputados que se comunican con él van a realizar una reunión para analizar las peticiones que él planteó, y continúa decaído, con sueño, con la presión se le ha normalizado relativamente, ya no la tiene tan baja, la temperatura continúa estable en 35.8 y sí, continúa con muchos dolores en las articulaciones, continúa con la huelga de hambre.
Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, reclama con su protesta la liberación incondicional de todos los presos políticos cubanos, que la Unión Europea ponga fin al acuerdo del diálogo político y de cooperación con Cuba y la presión de la OEA para la retirada de la isla de presuntas bases de espionaje de China y Rusia. Y apenas unas horas después de publicada en Change.org, una declaración de solidaridad con el periodista, escritor y humorista cubano Jorge Fernández Era, más de 100 de sus colegas ya habían firmado el manifiesto. Yolanda Huerga amplía.
Los firmantes de la carta titulada Hay que reír para ver, en apoyo a Jorge Fernández Era, denuncian la campaña de acoso y descrédito impulsada por el régimen contra el escritor y periodista, a quien califican como referencia para el humor cubano durante 4 décadas.
Y yo creo que lo que tiene esta carta de distinta, aparte del tono, ¿no?, que es un tono humorístico, es una carta que hicimos entre varios humoristas, que es la solidaridad. Ha tenido apoyo tanto dentro de Cuba como fuera de estas,
indicó el escritor cubano exiliado en New Jersey, Enrique del Risco.
El humor, cuando comienzan las tiranías, y esta tiranía lleva bastante tiempo, son los que más sufren y de los que menos se habla.
Fernández Era ha sido blanco de los ataques de la seguridad del Estado y de las autoridades cubanas, que lo han sometido a un proceso penal por el que actualmente está bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria.
Que hasta ahora no me ha dado la gana de aceptar, porque se fundamenta en una acusación que proviene de 2 citaciones que me hicieron que son ilegales, y a pesar de de que yo apelé a la fiscalía y a todos los organismos, nadie me contestó.
Recalcó Jorge Fernández Era. La enciclopedia del gobierno de Cuba, Ecuret, reseña en una nota que Fernández Era es autor de una amplia y galardonada obra humorística que por su agudeza, ironía y cuidada factura ha sido reconocida por lectores y críticos. La carta interpela a las autoridades cubanas para recordarles que es deber de un gobierno arreglar lo que no funciona en su país sin hostigar a los que intentan hacer reír con lo que funciona mal.
La carta, a pesar de ser mesurada, menciona ciertos aspectos de la realidad cubana que para muchos no son convenientes. La reacción, incluso internacional, para mí ha sido tremenda. Ahí hay personas que admiro muchísimo y lo mismo también de los humoristas nuestros, los cubanos, que están aquí y los que están allá en Estados Unidos y otros países.
El mensaje de los escritores y artistas concluye exigiendo que cese inmediatamente la persecución contra un colega que no ha hecho otra cosa que cumplir con su deber como humorista y ejercer sus derechos como ciudadano. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
8 legisladores de Estados Unidos enviaron una carta al representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, para decirle que era contradictorio sancionar a Rusia y al mismo tiempo fortalecer relaciones con Cuba, un aliado de Rusia que apoya la guerra en Ucrania. Los firmantes argumentan que Cuba respalda a Rusia y Bielorrusia y que hay informes sobre soldados cubanos entrenando en Bielorrusia y participando en la guerra en Ucrania como integrantes de las fuerzas rusas y del grupo Wagner. La carta pide explicaciones sobre la política de sancionar a Moscú mientras busca estimular la economía cubana y fortalecer las relaciones diplomáticas con la dictadura comunista. Los firmantes de la misiva son los cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, Nicole Maliotakis, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, así como Michael McCall, Chris Smith, Al Rogers y Alex Money. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, realizará una visita oficial a China. De esto nos habla desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sague.
Yellen viajará a Beijing del 6 al 9 de julio para reunirse con altos funcionarios chinos para discutir sobre una amplia gama de temas. Ella es la segunda persona de alto nivel del gabinete del presidente Biden que viaja a la China en cuestión de semanas, en un esfuerzo continuo del presidente por estabilizar las relaciones con el país asiático. Yellen, que ha calificado como desastrosa la noción de un desacoplamiento económico de China, dijo con frecuencia el año pasado que le gustaría viajar a China. Ella ha dicho que las dos naciones pueden y necesitan encontrar una manera de vivir juntos, a pesar de sus relaciones tensas sobre la geopolítica y el desarrollo económico. Yellen se reunirá esta semana con funcionarios chinos y empresas estadounidenses que hacen negocios allí. La visita de Yellen se produce pocas semanas después de que el secretario de Estado Anthony Blinken visitara Beijing y acordara con el líder chino Xi Jinping garantizar que la rivalidad de los dos países no se convertirá en un conflicto. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asimismo, Michelle, el presidente Joe Biden emprenderá en los próximos días una gira europea que lo llevará a Londres y a Vilna, la capital de Lituania, para la cumbre de líderes de la OTAN y también a Helsinki. La gira europea del mandatario tendrá lugar entre el 9 al 13 de julio y empezará en el Reino Unido. Según detalló la Casa Blanca, Biden tiene previsto reunirse en Londres con el primer ministro británico Rishi Sunak y con el rey Carlos III de Inglaterra, en el que será el primer encuentro entre ambos desde que el monarca fuera coronado en mayo de este año. Y otro autobús cargado de migrantes ha llegado a la ciudad de Los Ángeles, proveniente de Texas. Nos habla de esto Héctor Contreras.
Los autobuses que transportan migrantes desde estados fronterizos en el sur del país hacia diferentes puntos de la nación continúan a pesar de las críticas de algunas organizaciones y autoridades en Los Ángeles, que es el nuevo destino después de Chicago y Nueva York. Ya son dos buses que han llegado a esta ciudad en menos de 3 semanas y la información fue confirmada en un comunicado de la oficina de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. El despacho de la alcaldesa Bass hizo referencia al tema destacando textualmente: la ciudad de Los Ángeles cree tratar a todos con respeto y dignidad y así lo hará. Mientras que por su parte, el vicealcalde de Seguridad Pública de Los Ángeles, Brian Williams, habló con los medios informativos. Los Ángeles no es una ciudad motivada por el odio o el miedo, y no nos dejaremos influenciar ni conmover por políticos mezquinos que jueguen con vidas humanas, dijo. No obstante, y a diferencia del primer envío, este segundo viaje no fue informado previamente según el reporte oficial. El vehículo partió de la ciudad de Brownsville, en Texas, y su destino final fue la Union Station en Los Ángeles y transportaba a 41 personas de diferentes nacionalidades, entre las que destacan colombianos, mexicanos, venezolanos, salvadoreños y nicaragüenses. Estos solicitantes de asilo fueron recibidos por un colectivo de grupos religiosos y de derechos de los inmigrantes. 11 niños viajaban en el autobús, según un comunicado de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes. Para Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, la ciudad estaba más preparada para la segunda llegada del autobús y destacó que fue menos estresante y caótico que la vez anterior. Este sería el segundo vehículo de estas características enviado por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, luego de que el 14 de junio despachara a 42 personas. El gobernador aseguró que sus acciones se dan luego de que California se declarara un santuario para los inmigrantes, extendiendo la protección a las personas que viven en el país sin autorización legal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Mejores condiciones del clima y demoras en los vuelos son la constante en esta víspera del 4 de julio, día feriado donde se celebra la independencia de los Estados Unidos. Tony Cano informa.
La pausa en las recientes tormentas y una cantidad menor de vuelos aliviaron un poco las demoras en los aeropuertos de Estados Unidos este lunes, justo antes del feriado del 4 de julio, el día de la independencia. Para el fin de la mañana de este lunes en el este, menos de 100 vuelos dentro de Estados Unidos habían sido cancelados, aunque 1,000 estaban demorados, según FlightAware. United Airlines, la aerolínea estadounidense que más demoras ha tenido durante más de una semana, aplicó medidas para mejorar su desempeño, incluyendo una reducción de los vuelos en su terminal central, el aeropuerto de Newark en Nueva Jersey.
La Organización Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha denunciado a través de un informe que el gobierno de Daniel Ortega practica al menos 40 formas de tortura contra opositores. Donaldo Hernández tiene detalles sobre el reporte y declaraciones de los activistas de derechos humanos Gonzalo Carrión y Carla Sequeira.
Los últimos 5 años de crisis sociopolítica, el gobierno de Nicaragua ha ejercido violencia física contra manifestantes, según revela un informe del colectivo de derechos humanos publicado en julio.
Quemaduras, choques eléctricos, agresiones o lesiones con armas, objetos, bombas lacrimógenas, gases de pimienta y otros químicos. Intoxicación, disparos contra las personas.
Gonzalo Carrión, coordinador de esta organización, asegura que el gobierno nicaragüense ejerce al menos 40 formas de tortura, según revela la investigación que cuenta con el testimonio de 158 personas.
Porque los hechos hablan por sí mismos de que en Nicaragua se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Este veterano activista utiliza el término crímenes de lesa humanidad porque Naciones Unidas concluyó en marzo de este año que el Estado de Nicaragua ha sido responsable de estos delitos. Otras organizaciones como la CPDH, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, ha documentado más testimonios de presunta tortura.
La CPDH tiene más de 500 expedientes debidamente documentados. Algunos de ellos tenemos un médico forense que ha avalado que efectivamente corroboran la narrativa de la persona que está denunciando y que efectivamente son torturas.
El Estado de Nicaragua no se ha referido al reciente informe del colectivo de derechos humanos y en otros foros ha negado que en el país centroamericano se practique la tortura. Donaldo Hernández, Voz de América.
Guatemala vive momentos de tensión tras la impugnación del resultado de los comicios presidenciales del domingo.
La Corte de Constitucionalidad ordenó el fin de semana al Tribunal Supremo Electoral detener la validación de los resultados de las elecciones presidenciales del 25 de junio hasta que se resuelvan denuncias sobre supuestas irregularidades. La medida fue tomada tras aceptar un amparo promovido por 9 partidos de derecha, entre ellos el oficialista Vamos, que postuló a la presidencia a Manuel Conde, tercero en la contienda, y Valor, que lanzó a Suri Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt. Decenas de personas llegaron llegaron el domingo a la sede del Tribunal Electoral para exigir un nuevo conteo de votos, incrédulos luego de que el socialdemócrata Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla llegara al balotaje del 20 de agosto ante la también socialdemócrata Sandra Torres, pese a que ocupaba el octavo lugar en los sondeos previos.
Vienen y nos sacan un partido político que no es nadie en el país, que en el área rural ni lo conocen.
En la primera vuelta, Torres obtuvo el 15,86% y Arévalo el 11,77%, casi 4 puntos porcentuales por encima de Conde.
Hablemos de migración, ya que los centros de movilidad segura para migrantes en Colombia solo atenderán solicitudes de ciudadanos haitianos, cubanos y venezolanos, pero los colombianos no podrán acceder a este programa. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Pese a que el presidente Gustavo Petro anunció en abril que se había acordado con los Estados Unidos centros y oficinas especiales para tramitar procesos de reunificación familiar y emigración de colombianos hacia Estados Unidos de manera ordenada y legal, los nuevos centros regionales de procesamiento que se alistan en Colombia solo atenderán solicitudes de ciudadanos de Haití, Cuba y Venezuela, lo que a juicio de Cristian Mancera, abogado experto en migración, traerá más problemas que beneficios a Colombia.
Eso finalmente va a terminar beneficiando en mayor parte a una comunidad venezolana flotante que hay en Colombia que está buscando emigrar. El problema de eso es que vamos a tener mucha más migración venezolana en Colombia que va a salir de Venezuela, va a hacer tránsito en Colombia mientras les resuelven su situación y eso obviamente va a generar más caos que el que ya existe.
Estados Unidos ya puso en funcionamiento la página web del programa para los migrantes residentes en Colombia, Guatemala y Costa Rica. No obstante, aún no se reciben solicitudes de citas para tramitar el asilo. Sin embargo, Blas Núñez Neto, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, insiste en que esta es la única opción legal para los migrantes que deseen ingresar a Estados Unidos.
Estamos incrementando de manera muy significativa las opciones legales para los migrantes que quieren venir a los Estados Unidos de una manera segura y ordenada, sin tener que usar coyotes o pandillas organizadas. Utilicen estos canales legales, seguros y ordenados para venir a los Estados Unidos.
Se espera que en los próximos días el gobierno estadounidense habilite la asignación de las citas e inicie la evaluación de los casos, proceso que puede tardar mínimo 90 días por persona. No obstante, aún no se conoce cuándo los migrantes colombianos podrán acceder a este programa. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y organizaciones y periodistas se han pronunciado sobre el repentino cierre del periódico boliviano Página 7, destacando su contribución a la democracia y la pluralidad en el país. Fabiola Chambi amplía.
El 29 de julio y luego de 13 años, el periódico Página 7 anunció el cese de sus ediciones impresa y digital. El matutino era considerado uno de los principales referentes del periodismo en Bolivia y también uno de los más criticados por el gobierno del movimiento al socialismo. Este sorpresivo cierre también abrió una reflexión sobre la situación de otros medios y las consecuencias para la democracia en el país, según dijo a La Voz de América la presidenta de la Asociación de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes.
Nuestra preocupación por lo que nosotros hemos denominado una creciente precarización de las condiciones de trabajo en la actual coyuntura en nuestro país. Las redacciones de importantes medios de comunicación están siendo reducidas a la mínima expresión. Los salarios están también sufriendo recortes importantes y los contratos ya no están siendo sujetos a las normas de la Ley General del Trabajo.
Crisis económica, acoso judicial, baja suscripciones digitales son algunos de los argumentos señalados por el presidente del directorio, Raúl Garafulic, en una carta de despedida a los lectores. Sin embargo, textualmente señaló que el partido de gobierno bloqueó sistemáticamente la pauta publicitaria para el periódico, pese a que ella se financia con recursos de todos los bolivianos. Incluso presionó a empresas privadas del sistema financiero para que no publiquen sus avisos en Página 7. Unos 70 trabajadores se quedan de ingresos y esperan que la empresa pueda cumplir sus obligaciones laborales, indicó a La Voz de América el periodista Marco Mejía.
Nuestra situación es delicada y prácticamente estamos al aire, porque el director Raúl Garafulic ha indicado que va a vender la marca Página 7, y una vez que se venda, nosotros tendríamos con ese dinero acceso a cobrar los sueldos que se nos adeuda de este año y nuestros beneficios de ley.
Pero también otros empleos indirectos, como el de los canillitas o distribuidores del diario, se vieron afectados. Human Rights Watch, a través de su director asociado para las Américas, César Muñoz, lamentó el cierre del matutino y aseguró que reduce la pluralidad en el debate público. Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, en sus cuentas de redes sociales, emitió un mensaje para solidarizarse con los periodistas, ejecutivos y trabajadores de la empresa. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Un centro internacional para investigar posibles crímenes de agresión cometidos por Rusia en su invasión a Ucrania ha abierto este lunes en La Haya.
Un primer paso histórico, así calificó Kiev el lunes a la apertura de un centro internacional para investigar posibles crímenes de agresión cometidos por Rusia durante su invasión a Ucrania.
We gather here on occasion.
Nos reunimos aquí con motivo de un momento verdaderamente histórico. Yo diría que es un momento que marca una época en el que el mundo civilizado no solo expresa, sino que demuestra con hechos concretos que lo más importante es la rendición de cuentas.
Accountability is what matters the most.
El llamado Centro Internacional para la Persecución del Crimen de Agresión contra Ucrania investigará y reunirá pruebas de cara a futuros juicios a responsables del Kremlin y militares rusos. El objetivo es llenar un vacío legal, porque la Corte Penal Internacional no tiene mandato para perseguir la agresión de un país a otro. El centro, con sede en La Haya, cuenta con fiscales ucranianos de la Unión Europea, Estados Unidos y de la Corte Penal Internacional.
Las protestas continúan en Francia en medio de una violencia que ha afectado la economía del país. Yoconda Tapia.
Autoridades en Francia responsabilizan a las redes sociales por la violencia en los disturbios que sacudieron el país e hicieron un llamado a los padres para que contengan a sus hijos menores de edad y no permitan que participen en actos violentos. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, dijo que la edad promedio de los arrestados era de 17 años y que niños de 12 o 13 años habían sido detenidos por atacar a las fuerzas del orden y provocar incendios. En total, según el Ministerio del Interior, hubo 157 detenciones durante la noche del domingo, haciendo un total de 3.354 desde el martes, y reportaron que dos estaciones policiales fueron atacadas, entre otros daños. Todos tenemos que preguntarnos sobre la responsabilidad de las familias, dijo el ministro Darmanin. La violencia alcanzó su sexto día y hoy por la mañana, miles de personas acudieron a los ayuntamientos y oficinas policiales para pedir el fin de la violencia, que afecta notablemente a negocios y múltiples actividades, provocando un fuerte impacto económico.
Luces, cámara, acción, ya llega a la sala de cine las películas calificadas como blockbusters de verano. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo, el entretenimiento, ya están aquí con Alejandro Escalona.
El estreno más reciente de la ola de blockbusters de verano es la quinta entrega, aunque no necesariamente la última, de la franquicia Indiana Jones, con Harrison Ford, quien recientemente fue ovacionado en Cannes por su trayectoria artística. También se anticipa el estreno de las películas Barbie, Oppenheimer sobre el proyecto Manhattan y la séptima entrega de Misión Imposible. Dead Reckoning, parte 1, es el título oficial del filme realizado con un presupuesto de $300 millones. Reckoning, parte 1, dura 2 horas 45 minutos y se estrena el 12 de julio. Continúa la gira de Christopher Cross en Estados Unidos antes de partir a Japón y España. Las canciones de este tejano de carácter universal evocan imágenes de pinturas al óleo, lienzos, California y música de Navidad. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
El gobierno cubano analiza nuevas leyes que reforzarían la obligatoriedad del servicio militar en la isla. Condenas de hasta 9 años de prisión a cienfuegueros que protestaron contra los apagones. Intelectuales se suman a rechazo contra el hostigamiento del gobierno cubano a reconocido humorista. El opositor Guillermo Fariñas interrumpe temporalmente huelga de sed, pero sigue en huelga de hambre. Otro funcionario estadounidense de alto rango visitará China para abordar las tensas relaciones bilaterales. Terminamos así nuestra emisión vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, gracias y continúen con nuestra programación. Recuerde, para estar bien enterado de lo que sucede en Cuba y el mundo, en todo el mundo, las plataformas de Martín. No